SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Donald Trump sigue avanzando, intenta concretar sus planes para hacerse con Groenlandia y estrecha cada vez más el margen de Europa, que se enfrenta al mismo tiempo a la amenaza de Putin. La situación es la siguiente. Los principales líderes europeos se reunieron ayer en París y anunciaron que Estados Unidos está dispuesto a cooperar para contener las aspiraciones de Putin en Ucrania, pero mientras Europa explora una versión en la que Donald Trump actúa como socio en Ucrania, Donald Trump explora otra en la que quiere comprar Groenlandia. Eso es lo que está ahora Estados Unidos.
Se lo dijo Marco Rubio, que jugó un papel crucial para asaltar Venezuela y que ahora llama a hacerlo con Cuba. Se lo dijo a congresistas y senadores en una reunión a puerta cerrada. Quieren comprar Groenlandia mejor que invadirla, pero tampoco la fuerza queda descartada.
Sergio Soto, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. En esta complejidad sigue midiéndose la calidad de la respuesta que pueda dar Europa. Desde el comunicado conjunto de los principales líderes, que volvió a tender la mano a Estados Unidos, hasta la respuesta de España.
Como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo, como es el caso de Dinamarca. No podemos aceptarlo. No lo vamos a hacer como país, como gobierno, no nos vamos a callar. Lo haremos aun a sabiendas de que pueda molestar a alguno.
Sin menciones explícitas, avanzando en el poco a poco, Europa ha ido configurando su respuesta, aunque ayer el presidente del gobierno se volvía a mostrar un paso y medio más allá que el resto de sus colegas. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Sánchez se refirió directamente al precedente terrible y muy peligroso de Venezuela. Dijo y aseguró que España no va a aceptar las amenazas de Dinamarca. Esto después de haber sido señalado ya por Donald Trump en alguna ocasión.
Sí, Sánchez reconoció ayer que sus palabras pueden molestar a la administración norteamericana, pero en la Moncloa están convencidos de que defienden la posición correcta. El gobierno cree además que cada detalle nuevo que se conoce sobre los planes de Trump le reafirma en su postura y confían en que ahora que el presidente de los Estados Unidos amenaza un territorio vinculado a la Unión Europea y que por tanto la amenaza está más cerca, los socios vayan acercándose a esa posición española. Desde París, el presidente quiso poner voz ayer a la posición más crítica dentro de la Unión con la estrategia desplegada por la Casa Blanca.
Una ilegitimidad no puede ser respondida con una ilegalidad. La operación en Caracas supone un precedente terrible, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo.
Sánchez justificó en su comparecencia que puede haber distintas intensidades y matices en las posiciones de los países europeos. No quiso referirse a esa respuesta tibia de los 27. Quiso destacar ayer que la defensa de la soberanía es común entre los países de la Unión.
Ahora vuelvo contigo, Guille, con el resto de aspectos que tocó ayer el presidente del gobierno. No te vayas muy lejos.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Porque horas después de que los líderes europeos que se reunían para tratar el futuro de Ucrania emitieran un comunicado conjunto, la Casa Blanca respondió amenazante. El uso de la fuerza militar no está descartado.
Parecía una respuesta muy directa a la mano tendida de Europa, que ofrecía a Estados Unidos mejorar la seguridad en el Ártico sin que Dinamarca tenga que entregar Groenlandia. Esta noche hemos ido conociendo más detalles acerca de los planes de la administración Trump.
Que pasan por eso, por la compra de Groenlandia. Es una opción más sobre la mesa, la principal, la que demuestra en todo caso que el gobierno de Trump trabaja tanto en el plano externo como en el interno con la idea clara de anexionarse un territorio que hoy pertenece a Dinamarca. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca desafía a los líderes que firmaron ayer la declaración de apoyo a Groenlandia y Dinamarca. En una nota distribuida a la prensa, la administración Trump insiste en que el presidente discute con su equipo las opciones que hay para adquirir el territorio y vuelven a incluir el uso de las Fuerzas Armadas como una opción para lograr ese objetivo. Según el Wall Street Journal, Marco Rubio aseguró el lunes en una reunión privada que esa presión militar es solo una estrategia para que Dinamarca se pliegue a negociar la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos, que no habría invasión. Y el encargado de Trump para ese asunto apuntó una tercera vía.
An independent Greenland with economic ties
la independencia de Groenlandia con acuerdos económicos con Estados Unidos. Sea como sea, Washington sigue aprovechando el shock provocado por el ataque a Venezuela para amplificar su agresividad sobre la isla. Esta vez la respuesta de Europa es más dura si cabe que con la operación del sábado. La declaración a la que se sumó ayer Pedro Sánchez defiende la soberanía de Groenlandia y Dinamarca y ofrece colaboración a Estados Unidos para mejorar la seguridad del Ártico, en lugar de la coerción que utiliza Washington. Los países nórdicos se sumaron anoche a ese compromiso en otro comunicado.
Trump intenta reescribir el orden mundial y también la historia.
¡USA! 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 Los Proud Boys, el grupo de ultraderecha que asaltó el Capitolio, entre otros, espoleados por Trump, desfilaron ayer en el quinto aniversario de la marcha. Algo que ellos y Trump han convertido en un recuerdo patriótico, un acto en defensa de Estados Unidos avalado por su presidente.
Ayer Trump se dirigió a los republicanos en una conferencia anual que le sirvió para exhibir toda la confianza de la que se siente lleno. Se jactó de la operación en Venezuela, de la que dice que es brillante, mientras sus funcionarios cuentan a los medios de su país que ya calculan que hubo al menos 75 muertos y que fue muy violenta. Se burló de los bailes de Maduro, que dijo le copió, y de quienes le apoyan porque dijo son feos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Le ha definido como un líder violento, le ha acusado de matar a millones de personas y tener una cámara de tortura en pleno centro de Caracas, y le ha criticado por imitar su forma de bailar.
He's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit.
Dice que ha intentado copiarle el mítico baile, ese movimiento de brazos que popularizó en sus mítines de campaña. También se ha burlado de los simpatizantes de Maduro.
These people are a mess. Where did they find these people? They are the worst looking people I've ever seen.
¿De dónde ha salido esta gente? Son un desastre. Son la gente más fea que he visto en mi vida, decía. Pero más allá de sus ataques, le hemos visto eufórico y triunfal, exultante tras la operación en Venezuela y presumiendo del ejército norteamericano.
We have the most powerful, most lethal, most sophisticated and most fearsome. It's a fearsome military.
No solo ha asegurado que es el más letal, poderoso y sofisticado de todo el mundo, sino que ha hecho un llamamiento a producir más armas.
Trump se rió también de Macron.
Prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please.
Le imitó así y se mofó del presidente francés diciendo que le había rogado que la población no se enterara de que cedía ante él en una negociación sobre medicamentos. Por favor, Donald, será un honor servirte, se rió así Trump.
Pues así de enchido. Trump también ha puesto cifra esta noche al número de barriles de petróleo que se va a llevar de Venezuela, entre 30 y 50 millones de barriles, en un plazo que precisa porque dice que es inmediato, que tiene que ser inmediato. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Aunque mientras Trump da por hecho este trabajo, no está claro si el régimen venezolano ha alcanzado el punto de equilibrio que él anticipa ya y su paz interna es total y a disposición de Estados Unidos, porque la nueva presidenta mantiene un discurso con cierto desafío, aunque agencias de noticias ponen ya cifras y hablan de reuniones en los próximos días.
De momento, Caracas guarda silencio sobre ese anuncio de Trump de llevarse de Venezuela esos barriles de petróleo, cuyo valor en el mercado podría superar los 2.000 millones de dólares. Delcy Rodríguez, de hecho, ha protagonizado esta noche un acto en las calles posterior a ese anuncio de Trump.
Aquí no hay guerra, porque nosotros no estamos en guerra. Nosotros somos un pueblo y un país de paz que fuimos agredidos y fuimos atacados.
Y no hizo referencia a esos barriles y volvió a insistir en que ella no teme las amenazas y que a Venezuela no la tutela nadie.
Cese el acoso a Venezuela, que cese la agresión contra el pueblo valioso de Bolívar. Y desde acá, un mensaje a nuestros jóvenes mártires que dieron su vida en la defensa.
Ha decretado 7 días de luto nacional por las víctimas del ataque estadounidense, sin dar aún la cifra exacta de muertos cuyos funerales ya han comenzado.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.
Mientras el ala más dura del chavismo, Diosdado Cabello, ha vuelto hace unos minutos a pasearse a solas por las calles de Caracas.
Toda Caracas está en calma, aquí andamos por la avenida principal de Chuao,
Chuao. Para lanzar el mensaje de que está todo en paz, pero desde Venezuela siguen saliendo jóvenes como William, de 21 años, al que encontramos en la terminal de buses de Cúcuta.
¿Y en tu caso es la primera vez que sales de Venezuela?
Sí, es la primera vez que salgo de Venezuela en general, en toda mi vida.
¿Y por qué sales ahora?
Bueno, Casualmente, yo diría que fue por casualidad, porque ya de por sí nosotros teníamos planeado irnos, venirnos para acá hace un año, y bueno, con lo que pasó ahorita actualmente fue ya como el boom para terminar de venir.
Muchos no hablan por miedo, Ángeles, a ser identificados, pero William y su joven novia reconocen que la inestabilidad y el miedo generado después del ataque de Estados Unidos les ha animado definitivamente a buscar una nueva vida aquí en Colombia.
Seguimos en el Abierto Nico hasta ahora.
Hasta ahora.
En un minuto, otra gran amenaza a Europa, la de Putin a Ucrania.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Les garanties de sécurité sont la clé pour que jamais un accord de paix ne puisse signifier une reddition ucrainienne.
Es el otro frente urgente y decisivo para Europa, el que le llega desde el otro costado con Vladimir Putin en Ucrania y para el que ayer los países de la coalición de voluntarios dijeron haber logrado avances importantes.
Fue en París donde más de 30 países se vieron y afirmaron que empiezan a preparar una fuerza de paz multinacional para cuando llegue, si llega, el alto el fuego a Ucrania. Lo anunció el presidente francés Emmanuel Macron.
Y participará en esa fuerza sobre el terreno España, lo que supone una novedad con respecto a lo que sabíamos hasta ahora. Vuelvo contigo, Guille, porque el anuncio conlleva una ronda de contactos con los partidos y va a tener su dificultad. Esta opción nunca ha entusiasmado a los socios de gobierno y ni siquiera Sumar, siendo parte del gobierno, parece dispuesta a respaldar al presidente en esto, como dejó claro ayer en Hora 25.
Sí, el presidente tendrá que buscar apoyos en el Congreso para poder concretar esa participación militar en una hipotética misión de paz en Ucrania, y eso es lo que va a hacer con una ronda de contactos que iniciará el lunes con los grupos parlamentarios. Hasta ahora Sánchez aseguraba que el debate sobre el envío de tropas era prematuro. Lo que ha cambiado, según la Moncloa, es que en 2026 puede haber una ventana de oportunidad para acabar con la agresión rusa, y por eso, dice Sánchez, hay que ir abriendo ese debate. El presidente dejó claro ayer que nuestro país debe involucrarse en esas fuerzas cuando llegue el momento de la paz. Es la primera vez que abre la puerta a ese escenario. Lo hizo además en medio de las críticas de la derecha por la posición de España respecto a Estados Unidos en Venezuela. Sánchez quiso dejar claro que el compromiso de nuestro país con la Unión es claro y nítido.
España, como un gran país europeo, debe formar parte de la solución. El gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania, pero desde luego en el ámbito de las garantías de seguridad que vamos a ofrecer estos 35 países.
España tendrá que tomar parte activa, dijo Sánchez, en el proceso de reconstrucción de paz, y por eso aseguró que el compromiso de nuestro país será económico, político y también militar.
Guille, gracias.
Hasta luego.
La semana que viene, decimos, Sánchez tiene previsto iniciar esa ronda de contactos con los socios. Será mañana ya cuando se vea con Oriol Junqueras en el intento de reactivar toda la maquinaria de una negociación política compleja. Sánchez sí planea, en principio, hablar de Ucrania y de esa fuerza de paz con el PP.
Pero el PP evita prestarles este espacio de consenso. La agenda de los populares pasa por Ábalos, y creen que si Sánchez habla de Ucrania es porque no quiere hablar de Ábalos, que para ellos es el tema, aunque Europa hable de otras cosas. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. En el PP evitan pronunciarse sobre la posibilidad de que España envíe tropas de paz. Prefieren no entrar en el debate y centrar la atención en la comparecencia de Ábalos en el Senado de este jueves. Creen que el anuncio que hizo ayer Sánchez es una cortina de humo para no afrontar otros asuntos nacionales, que el gobierno usa a Ucrania para evitar hablar de la corrupción. En el PP siguen enrocados en que el presidente ayer tenía que estar en la Pascua Militar y no en París, reunido con el resto de líderes europeos debatiendo el proceso de reconstrucción de Ucrania. Dicen fuentes populares que no van a ayudar a Sánchez a poner el foco fuera de España cuando tiene a su ex número 2 en prisión y a punto de comparecer en una comisión de investigación, así que por ahora guardan silencio sobre los planes europeos para Ucrania y prefieren centrar esfuerzos en el ataque al gobierno de Sánchez.
Así que el Partido Popular evita la agenda internacional e intenta volver al terreno de la corrupción con la comparecencia de José Luis Ábalos en la comisión de investigación que ha impulsado en el Senado. Antes, el Tribunal Supremo tiene que decidir si autoriza al exministro a acudir a esa cita, y eso es algo que se espera que sepamos hoy. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Fue el 2 de enero cuando llegó a la mesa del juez la comunicación del Senado que fija para mañana la comparecencia de Ábalos en la comisión del caso Koldo. Y con los festivos de por medio, los plazos están muy ajustados. La previsión es que el magistrado se pronuncie hoy, pero si decidiera consultar a la Fiscalía y las defensas, ya no habría margen y el Senado tendría que cambiar de fecha. También puede resolver si autoriza la participación de Ábalos, ya sea de forma presencial o por videoconferencia, desde la cárcel de Soto del Real. podría igualmente denegar ese permiso. Ya lo hizo el Supremo cuando Junqueras y 5 consellers fueron convocados al Parlament para evitar interferencias a 3 semanas del juicio del procés. Ábalos está, no obstante, en otra batalla. Ha pedido al Congreso que levante la suspensión de sus funciones, entre otras cosas porque le ha dejado sin ingresos y su situación de prisión no es firme. El recurso se dirime, de hecho, el próximo 15 de enero. Está pendiente, además, su petición de ser juzgado por un jurado popular, que de prosperar demoraría ese juicio que aún está sin fecha.
Las 8 de hoy por hoy. En Ser Podcast.
Es noticia también en España el que la policía investiga como el segundo crimen machista en los 6 días que hasta ayer habían pasado de este año nuevo. Los servicios de emergencia encontraron ayer el cadáver de una mujer junto al de su marido en Las Palmas de Gran Canaria y creen que fue él quien la mató. Las Palmas, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. El hijo de la mujer alertó de la desaparición de su madre tras no presentarse en su puesto de trabajo en un restaurante de la capital Gran Canaria y no lograr contactar con ella. Agentes de la Policía Nacional localizaban en la mañana de ayer, en el interior de la vivienda, los cuerpos de los dos fallecidos, la mujer de 43 años, el hombre de 35, se ha decretado secreto de las investigaciones por el juzgado de guardia, pero ha trascendido que el sistema de protección de víctimas de violencia machista Biogen tenía una denuncia de la mujer contra el hombre que en su momento fue archivada.
Y hoy el Ministerio de Trabajo se reúne con patronal y sindicatos para hablar de su propuesta de subida del salario mínimo este año. Trabajo quiere que ese incremento esté entre el 3,1 y el 4,7%.
Son las opciones que plantearon los expertos al Ministerio en función de si se paga o no el IRPF. La cifra quedaría en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.
Las posiciones de momento están muy lejos de lo que plantea la patronal, Estefanía Salvatierra.
Tras una primera toma de contacto a mitad de diciembre, será este miércoles cuando el Gobierno plantea a los interlocutores sociales la subida del salario mínimo para este año. El alza se moverá en los parámetros que señaló la comisión de expertos, es decir, entre el 3,1% si la revalorización queda exenta de IRPF o un 4,7% en el caso de que finalmente Hacienda obligue a tributar a los salarios más bajos. Se trata, en todo caso, de un trámite consultivo, pero a Yolanda Díaz le gustaría alcanzar un acuerdo junto a la patronal y los sindicatos. Algo que parece complicado, porque para los empresarios el incremento debería ser del 1,5%, muy por debajo de la inflación media de 2025, una pérdida de poder adquisitivo por la que trabajo no va a pasar. Los sindicatos, con una postura más conciliadora, estarían dispuestos a aminorar ese 7,5% que propusieron. En este momento, el salario mínimo interprofesional es de 16.576 euros anuales.
Y expertos en derecho digital aseguran que quienes pagan por ver a streamers consumir drogas o tener conductas arriesgadas, básicamente destruyéndose en público, cometen un delito de incitación al suicidio. Javier Ruiz Martínez.
En TikTok, Kick o YouTube, cuando en un canal alguien propone consumir drogas de forma muy clara y además a cambio de dinero, suele acabar en cierre, pero por eso muchas de estas personas acaban en zonas menos controladas, por ejemplo Trovo en China o canales privados de Google Meet, Discord, WhatsApp o Telegram. Y los expertos creen que es ahí donde hay que mirar, quienes pagan porque una persona consuma hasta incluso la muerte. Le hemos preguntado a Borja Suara Varela, abogado y experto en derecho digital.
Inducir a una persona que no tiene un buen estado mental y que está necesitado de dinero, autolesionarse, aunque no hubiera intención de que muriera, sin embargo, se puede considerar que hay un dolo eventual, es decir, no se descartaba la posibilidad de que eso se produjera.
En el caso del streamer catalán, por tanto, habría que investigar si hubo bizums, quién los hizo y desde dónde.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.